entrevista con José Pujol Soler el 14 de julio del 2010, su residencia en Miami, Florida. Pepín, previamente me has hablado de cómo fue que entraste en el CIA, cuál fue tu contacto en Cuba, qué fue lo que empezaste a hacer en Cuba antes de venir a Estados Unidos.
Desde los años 40, un instructor mío en los Boy Scouts, llamado Mike Trujol, T-R-U-Y-O-L. Cuando triunfó la revolución, él, como nos conocíamos personalmente desde niño, él había estudiado en ese país, él me dijo, no te vayas a ir de la MOA, porque tú estás en el puesto más importante que nos interesa, que es el níquel y el cobalto.
Pero tú sabías que él estaba trabajando para CIA entonces.
No exactamente, porque yo nunca hago muchas preguntas. Si tú sabes que Fidel va a visitar la planta, déjanoslo saber.
¿Cómo en qué año fue eso?
En el mismo año 59. Entonces Fidel, aparentemente, en aquella época, trabajaba para el CIA de Filipaní. Empecé en Cuba hace un año y llevaba más de 20 años en Cuba. Y en los años 60, él era del CIA, es cuando posiblemente le advirtió que alguien en la MOA, porque yo nunca permitía que mi nombre lo usara.
¿Y qué nombre clave lo usaba?
No, en esa época todavía ninguno. Si no era hablando personalmente, yo no hablaba ni por teléfono ni con nadie. Entonces, Fidel nunca fue a la MOA, porque como verán en los papeles que luego han salido en el juicio, que yo nunca le dije, alguien en la MOA de él, con un plan de matar a Fidel Castro. Y es cuando Fidel entonces ordena la muerte de Kennedy.
No, pero la muerte de Kennedy fue en el 63. Estamos hablando ahora en 59.
Sí. La cosa ya no se quiere. Ese era un plan. Parece iniciado de Eisenhower. El maestro Ullol, cuando al final se vino para los Estados Unidos, él representaba los intereses americanos en la embajada suiza. Por lo tanto, asumo que toda esa información iba a parar al CIA.
Entonces él se queda en La Habana después que cierran de la embajada americana.
Correcto. A través de la embajada suiza, representando los intereses americanos.
¿Y cuál? ¿Pero él era ciudadano norteamericano?
No sé decirte esa parte, pero él estudió en los Estados Unidos en los años 40, ¿eh? Y habíamos sido boletados cuando él estudió en este país, regresó a Cuba, él trabajaba en el consulado americano de Santiago de Cuba.
¿En qué año fue eso?
En los años 50.
En los 50. ¿Y qué, como qué edad tenía él cuando
era él? Es mayor que yo. Me llevaba como 3 o 4 años. Yo tengo hoy en día 80.
¿En qué año naciste tú?
1929. Octubre 21 de 1929.
Así que él fue que había nacido 26 o 25.
Sí, era el instructor mío en los Boy Scouts. Y luego estábamos juntos en los Sea Scouts, que tengo fotos. En los años 45, que se le dije, estoy yo.
Y él trabajó en el consulado americano
en Santiago de Cuba. Y cuando los americanos se fueron, él pasó a estar en la embajada suiza, en La Habana, representando los intereses americanos.
¿Y él en algún momento te dijo a ti que él era de la CIA?
No, porque yo no lo pregunté tampoco.
¿Pero tú tenías algún indicio o algo sospechaba que trabajaba con inteligencia norteamericana?
Ah, sí, correctamente.
Entonces, después que te dice eso, que cuando es que, bueno, antes de caer en eso, previamente me contaste de el relato sobre Corintia.
el barco de Corintia.
Bueno, sí. Cuando triunfa la revolución, a las pocas semanas, con el capitán René Pujol, de oriundo de La Habana, fuimos a ver al presidente, expresidente Trigo, a su finca en La Chata, creo. Y entonces nos dio un documento donde mostraba que él era el dueño del yate Corintia. Y cuando fuimos a La Habana, estaba el Corintia en el distrito naval de Santiago. En el distrito naval estaba Barbarroja Piñeiro. Cuando le pedimos al Corintia, que estaba en el muelle en perfecto estado, nos preguntó, ¿para qué lo quieren? Le dijimos, bueno, pensamos recoger los muertos en Canelito, desfibrilizar eso y lo demás, llevarlos a La Habana y hacer un homenaje. Entonces yo digo, bueno, tengo que consultarlo con Raúl, vengan dentro de 3 días. Cuando fuimos a los 3 días, habían hundido el Corintia en el medio y lo habían destruido.
¿Cómo fue que lo hundieron?
Rompiéndolo. Rompiéndolo un hueco y que se hundiera en el muelle. A eso, atado a otras cosas, como por ejemplo, cuando nosotros habíamos organizado el segundo frente norte de Oriente, desde el año 57 y 58, cuando ya lo teníamos organizado con el capitán Evan Rosales, y yo mandaba gente para la sierra, Félix Rodríguez, etcétera, etcétera.
¿Tú mandaste a Félix Rodríguez a la sierra?
Pero no el que capturó el Che, otro Félix Rodríguez, que tengo otro Félix.
Camilo, dame la computadora, por favor.
Entonces, estando yo en Moa, me viene a ver.
¿Se viene a ver?
Por este del río.
¿Por este del río?
Sí. Que yo lo había reclutado para la revolución cuando él estaba en la draga Cartagena, dragando para Moa, que luego se fue para Santiago. Yo tuve contacto con la gente del 26 de julio en Santiago, que por cierto transportó dinamita, etcétera, que traían de las minas de Cayugán, no precisamente de Moa, donde sacaban cromo. Entonces a este Leguido viene a verme en Moa y me dice, dentro de 3 días, Pedro Luis Díaz Lán va a traer armas a Moa y va a cruzar la Utah. Pedro Luis Díaz Lán, yo fui el que también lo introduje en Santiago, porque él era uno de los pilotos de nosotros de la Moa. Entonces, pensando que era el tercer día, vivía todavía en un pueblecito al lado de Moa, porque estaba en construcción, con Chía y 2 de los hijos. Pero al segundo día, llega Eugenio Mejeira, atacan a Moa y matan al soldado Carlos. Al siguiente día, nosotros somos los que tenemos que recoger el cuerpo de Carlos, que lo mataron en el medio del poblado de Moa. Y enterrarlo. Luego, otro sargento del ejército me advierte, Pepín, el general Chariano mandó a su chofer, el sargento Tapia, para capturarte. Y si te cogen, te van a matar. Entonces eso me dio tiempo para huir en un barco en un avión de Cubana Aviación con el piloto Pepe Matos. Escondido en la cabina para la Cuba. Cuando se entera, el sargento Tapia le va a buscar a Baracoa, pero ya yo me había ido en una boleta por la madrugada llamada Victoria hacia La Habana. En La Habana yo regreso a Santiago y cuando veo a Dilma Espín para quedarme en la sierra ya, me dice no, viene una ofensiva y vamos a sacar a todo el mundo. Tú no luces un cafecino. Raúl quiere que vayas a Miami y veas al de Santa María para que le traigan armas por Moa o por Yamanigüey. Entonces yo veo en Santiago un oficial de la Marina, Armando Pardillo, que habíamos estado ligados a la escuela naval, etcétera, etcétera. Y él me dice, lo único que quieren tuyo es tu renuncia. Era como un
de esa foto, aquí está el Corintia. ¿Lo corres bien? ¿Ves el Corintia aquí?
Sí.
Y eso parece que está en Santiago de Cuba.
¿Me lo vas a
preguntar? Sí, está el pelo. Y esto, aquí parece que hay un barco de la Marina.
¿Lo ves? Es un barco de la Marina.
El que está atrás.
Sí, y este parece un guardacosta. Sí. Más pequeño. Parece el Corintia.
Y este, ahí fue donde tú llegaste a ver el Corinthians cuando llegaron allí la primera sí, vez a pedir el barco.
Sí, ahí estaba.
Pero
no subimos a él ni nada. Pero ahí estaba. Y cuando volvimos el otro día, lo habían hundido.
¿Pero tú lo viste hundido o te dijeron que se había hundido?
Ahí está hundido el otro.
¿Pero tú lo viste sí, hundido? Tú lo viste hundido. Pues entonces, volviendo a lo de ahora creo que a la misión de
entonces yo veo a Armando Parrillo, que era oficial de la Marina, además abogado, y habíamos estado muy ligados. Entonces me dice, lo único que quieren es tu renuncia.
¿Qué? El amor.
La Marina de Guerra. Porque estábamos en ley de emergencia. Y en ese momento los prácticos éramos considerados oficiales de la Marina de Guerra. Entonces yo creyendo en eso, me presento en el Estado Mayor de La Habana y me entrevista el comandante Silvio Gálvez Cancio.
Silvio Gálvez Cancio. Silvio Gálvez Cancio.
Sí. Que luego, como verán en esta entrevista,
está.
Ok, si yo tal de caso se queda sorprendido como diciendo, ¿qué tú haces aquí?
La revista Rumbo de noviembre del 2000.
Eso es ya luego. Mismo sitio tal de caso ya en la lucha contra Fidel. Venía al mando de un barco mercante y a verme en Moa. Y tenía que usar la palabra clave, otro parellado, ¿no? Pero en esa época de Batista, entonces a él no le queda más remedio que mandarme con Laurel. Empiezan los interrogatorios y me tuvieron ahí sentado en una sala. Y en uno de esos días veo que entra una muchacha con otra muchacha y dos oficiales jóvenes de la Marina y me mira. Y yo dije, hoy se me desbarató mi cobertura porque era Sonia Tara Dimitri. Y ella era la que cuidaba en el balcón de casa de Bill Mestín en la calle San Jerónimo cuando yo me reunía con Frank ahí, mucho antes que Fidel llegara. Entonces dije, oh, me desgracié, mi cobertura se cae, porque yo me decía a ellos en la Marina, yo me he presentado voluntario, si yo fuera rebelde me hubiera ido. A mí me usó Oreste del Río en el ataque a Moa, se exhibió en el pueblo. Entonces todo el mundo asoció que dos días antes él había estado conmigo viendo en Moa las posiciones militares de los caminos, etc. Y como yo me presenté voluntariamente, le quedaba la duda. Y un no sé si era almirante o comandante de la Marina, que al final le dijo, nosotros en la duda preferimos soltar a un culpable que juzgaron inocente. Pero no obstante, ahí vino a buscarme el capitán Ventura y me sacaron de la Marina de Guerra a la oficina de Ventura, allá por el centro amazónico. Y empiezan los interrogatorios. Pero mientras tanto, un cuñado mío, que era capitán activo del ejército, retiro y pensiones, se estaban moviendo a interceder por mí, porque un amigo de él era amigo de Ventura. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo se llama el capitán este?
Carlos González Crespo, el cuñado mío. El padre había sido del ejército y el abuelo también, él era graduado de Morro, porque venían de la ascendencia de la independencia de Cuba y su carrera militar toda la vida, y se había casado con mi hermana cuando él era el secretario del coronel Santiago y conoció a mi hermana, etc. El caso es que estando yo allí, cuando me sacan para llevarme a la Marina, entró de esa
de la Marina
de la nueva de eso, vino a buscarme de nuevo entonces Laurel. Mientras yo estaba en la estación con Ventura, me sacaban de noche y me daban paseito, que a su muerte el bajito, y me decían, ¿puede irse? Yo decía, no, yo no conozco esto, vamos para la estación, que dormía en el piso de concreto, ¿no? Pero yo sabía que si me bajaban, me jataban, que era la costumbre de ellos. Entonces yo tuve una ecuanimidad enorme, nunca le falté el respeto, pero también yo seguía insistiendo que a mí me usaron, que si yo fuera rebelde ya yo estaba en la loma, que yo no era batistiano, porque yo, ellos saben, creo en las elecciones. Vaya, en ningún momento fingí ser lo que quiera, ni admití nada. Y ellos en la duda, entonces vino un día el capitán Lalén y me dijo, puede irse, pero entonces tiene que irse del país. Y el cuñado mío, con el cual confiaba, me llevó a Rancho Columbia y me sacaron en un avión militar que venía a Miami, de Columbia para Miami.
¿En qué fecha fue eso?
No me acuerdo exacto, pero todo eso era en el año 58.
Después de la ofensiva del verano.
Bueno, pues cuando lo usó Raúl para Moa, es que empieza todo mi problema. Al exhibirse Oreste del Río en el Hotel Saxon y en Moa, y es cuando ha atancado, que bueno, está ligado a eso, porque yo no permitía que ni mi nombre se usara, ni nada de eso, etcétera.
Entonces, volviendo,
la única vez que yo me vestí de miliciano fue estando en una casa de CIA en Boston. Y en vez de llamarme José Hugo Soler, me llamaba Jesús Prado Sánchez. Y trabajaba en la Rolo Monterrey, que era la Moabey, en el Departamento de Contabilidad. Y tenía todos mis papeles al día como miliciano para cuando yo me infiltraba en Cuba, para hacer contacto.
Bueno, vamos a ir en orden cronológico.
Okay.
En fin, entonces, a través de Maestro Yol, cuando él te dice que te quedes allí, entonces, ¿qué es lo que tú empiezas a hacer? ¿Tú haces algún tipo de sabotaje o que alguna bueno, información que tú recaudas?
No. Yo seguí trabajando con los americanos y trabajaba, además, de supervisor o superintendente del área de las minas de coral, de todo el puerto, las tuberías, 5 millas de todo, ácido sulfúrico, hidrógeno, etcétera, etcétera, que me pagaron 530 y pico dólares y tenía una de las mejores casas por mi nivel. Además yo era práctico de puerto, que ganaba 1.400 dólares y tenía los dos puestos. Pero al pasar el tiempo, vienen a nacionalizar la moda. Y es cuando entonces me ve Mr. Schisler y Mr. Darnell, que eran los jefes de la MOA.
Schisler
y Darnell. Yo
tengo Darnell.
Ok. Y me dicen, mira, tenemos un problema serio, porque hay más de 600 obreros que están en la milicia. Y esta es una planta automática que usa el mínimo de personal. Y no podemos operar con esas plantas de hidrógeno, etcétera, con tanta gente fuera. ¿Qué tú puedes hacer por nosotros, ya que tú los conoces a todos? Y allí era el ministro de Industria. Es cuando entonces le digo, ¿y ustedes no lo han ido a ver? Me dice, sí. Digo, casualmente. Cuando lo recibió de espalda. Ellos se miran y dicen, sí. ¿Y cómo usted lo sabe? Digo, porque eso es para tirar la mierda. Acuérdense que él firmó los billetes, ¿quién? Como no tienen valor. Y muchas veces recibe a la gente y pone las botas arriba del escritorio. Entonces dicen, digo, no va a haber solución. Entonces dicen, bueno, pues entonces hay que cerrar la planta. Y mandaron a buscar un montón de equipos y gente de los Estados Unidos. Y tardamos un mes en ir preservando todas las plantas hidrógeno y la última, la planta eléctrica. Entonces yo cojo, me voy para Santiago y gano por oposición una de las plazas de práctico del puerto que había disponible en Santiago de Cuba. Y cuando la estoy cubriendo, como a los 9 meses, me manda a buscar el Che Guevara a La Habana y me dice, mira, vamos a operar la mujer con los americanos. Por cierto, que el Che me conocía porque las armas que él usó para el ataque de Santa Clara, él sabía que esas armas yo las había llevado, que eran para la gente de Prío, con el capitán Andrés Pujol y Harold Hernández, por el norte de Santa Clara.
Haroldo Hernández.
Y entonces ellos mataron a uno de los pescadores que se le entregamos. Y en las armas que cogió el Che, que eran terrible, se le entregamos a uno de los pescadores, Antoñico, el isleño. ¿Ok?
Antoñico Pérez, creo que
es. Isleño.
Las armas se le entregaron a Antoñico.
Sí.
Y Antoñico mató a alguien.
No. Mataron a uno de los marines, de los tripulantes de él, y en la que coge el Che. Eran 100 enfis y 10.000 balas.
Pero mataron a un pescador.
Uno de los pescadores.
¿Quién lo mató?
La gente del Che, para coger esas armas. Y son de las que él usó para atacar Santa Clara. Entonces el Che sabía de eso. Y cuando él estaba en la cabaña, yo iba a La Habana, lo podía ver ahí. Que en una ocasión, que nos estábamos viendo, entra un ayudante con una serie de papeles y él le dice, pasa, pasa. Y le dice, comandante. Y le dice, ¿qué son? Dice, esto es los fusilamientos de mañana. Dice, pasa, pasa. Que estos son revolucionarios. Y lo firmó sin mirarlos, autorizando el fusilamiento del otro día. Entonces uno, dándose cuenta de todo eso, bueno, por eso, cuando yo vuelvo a Moa, ya yo había visto a los 8 meses, en el mismo año que triunfa la revolución, como a los 8 meses, al comandante Patricio Cerguera en Baracoa. Él estaba casado con una muchacha de Baracoa en aquella época. Él era de Palma Soriano y jugaba basquetbol para el club de Palma y yo jugaba para el club náutico, o sea, nos conocíamos mucho antes de la revolución. Y cuando nos vemos, le enseño el libro La Historia Marsolverá, que me dio Otto Parigana, ¿ok? Escrito por Fidel. Y le digo, mira, llevamos 8 o 10 meses y no se habla de elecciones. Y este libro dice que a los 6 meses va a haber elecciones. Y me dijo, Patrín, tú no entiendes la revolución. Y se me quedó con el libro. Entonces, uno, como estaba y veía eso, por eso yo no quise ser parte de ese gobierno y volví a Moa. Después que ayudé a organizar la Marina, recomendando a Armando Padrillo, a Frank Atendí, todos esos oficiales de la Marina que yo había hablado para saltarlos, que no fueran a matar a nadie, porque a la larga la revolución iba a triunfar.
Bueno, pues, vamos a avanzar un poco, Patrín. Te pregunté, ¿cómo es que tú empiezas a trabajar con Mark Trujillo? ¿Qué información le pasa a los americanos? ¿Haces algún tipo de sabotaje?
Bueno, mientras estaban los americanos, yo no hice ningún sabotaje. Pero cuando a los 9 meses el Che me manda a buscar y que preparara las condiciones en Moa, sondeo el canal y veo que el río Moa había crecido y tiró unas piedras que habían 28 pies. En una de esas crecidas grandes, porque el canal fue dragado al lado del río. Entonces al otro día invito a ir de pesca a esto y a de la administración. Un negro llamado Alipio Sorrilla, estudiante de medicina.
Alipio Sorrilla,
que ahora era el administrador. Y varios más. Entonces para tener cuando sondeo y hay 28 pies, yo como práctico mayor reporto a la línea Mandisa, Instituto Cubano de Petróleo, a todas las entidades del práctico del puerto de Muro, que estaba limitado a 28 pies de calado. Luego, cuando ya estamos en operación, un día me llega un barco griego llamado Sirius, que había entrado antes en Moa, y por eso se calaba 36 pies, ¿verdad? Venía con 36 pies de petróleo, viniendo de Rusia, y yo lo tengo que sondear, porque el práctico es un asesor del capitán. El capitán sigue al mando del buque en todo momento. El práctico es asesor para esas tomas.
¿Y cómo se había, llegó a 28 pies? ¿Por qué? Porque
con la crecida del río Moa y con unas piedras que se acumularon, y yo tenía las grúas de la mina de Corral que podía sacarlas rápidamente, pero no quise hacerlo. Entonces, ya comienza parte del sabotaje en esa operación. Ese barco, cuando al otro día yo voy a la reunión del superintendente, que yo le decía que estábamos cortos de petróleo, ¿qué iban a hacer? Digo, buscar un barco de 28 pies. No lo hay. Entonces ese barco tuvo que salir de Moa, ir al sur de Camagüey a Casilda, y regresar a Moa, como a los 10 días, en 28 pies de calado. Pero ese tiempo, cuando yo le firmaba como superintendente, ya no como práctico, se aceptaba el barco, según los contratos que teníamos con la SOCA, disponía de 48 horas para recargarlo. Pasadas 48 horas, costaba como $4,000 diarios la demora del barco. Si suma 10 días con 4,000, ya eran 40,000. Pero cuando ese barco regresa a Moa, el muelle estaba ocupado, porque ese muelle se diseñó automático para bajar simultáneamente el ácido sulfúrico, el propano, etcétera, etcétera. Entonces venían en diferentes etapas. Entonces ese barco tiene que montarse, tenemos que sacar el que está en el muelle para que entrara él y descargar y volver a entrar el otro. Todo eso son costos adicionales.
Pues entonces
mando a pedir que hay que hacer más muelles. Y es cuando vienen delegaciones de rusos para hacer otros muelles, costando un dinero enorme. Y esos rusos, cuando veían la casa que yo vivía, el estándar de vida, yo decía, esto es lo que tengo con los americanos. Me convertí en mala influencia, porque además tenía el yate del suelo mío, porque yo era intocable, que lo pinté de negro, le puse una vez y los invitaba a ir de cacería submarina a todos los arrecifes. Y yo era mala influencia. Pero bueno, volviendo, cuando yo volví a ver el cheque y le hice un reporte de la MOA, le dije, mire, los camiones Koch están en mi carro, el remolcador con la grúa y patana están en bares donde piensan hacer una base submarina. Otras grúas se encuentran en Baracoa y tenemos grúas Baixirus y Manitoba en MOA. Pero mire, la planta de hacer bloques para hacer las casas la están desmantelando y se la van a llevar a Santiago. Y el barrio obrero no está terminado. Entonces ya me dice, ¿qué le preocupa si ustedes tienen mansiones? Le digo, sí, yo tengo la mejor, pero el barrio obrero no está terminado. Y ella me dice, bueno, obrero es cualquiera. Y es cuando le digo, ya había varios ingenieros que habían recolectado, que estaban en Cuba, no están presentes. Él se da cuenta que comete un error, se agarra la barba y me mira y le dice, bueno, nosotros vamos y le hablamos. Y ellos esperan, no como ustedes, que porque tienen los títulos y conocimientos hay que hacer estas reuniones. Si esto fuera comunismo, las personas iban con el sentido patriótico donde se le manda. Y le dije, pero no somos comunistas, porque Cuba se convirtió en comunismo mucho más tarde, cuando Playa Girón, en esa época todavía está, como está hoy en día en Venezuela, dando los pasos.
Bueno, Pepe, entonces, vienen a Estados Unidos, ¿en qué fecha?
Cuando veo la llegada de las tropas rusas, creyendo en la doctrina Monroe y en los americanos, que no iban a permitir tropas extranjeras en este continente, esa cuenta contra los holandeses, los alemanes en el 1850. Había cumplido el compromiso mío con el Che Guevara de estar dos años en Cuba y entrenar a otro. Ellos tenían intenciones a la larga de mandarme a Rusia. Yo tenía además de mi secretaria cubana una secretaria rusa, Nela, enseñándome ruso. Entonces vine a cubrir mi plaza en Santiago de Cuba para seguir preparándome y que mi estancia en Rusia fuera la misma. Lo único que, en vez de ir para Santiago de Cuba despachado con todo en orden y despedirme de todo el mundo, el sábado a las 3 de la tarde, que fui a Cayo Moa a recoger cosas que me tenían escondidas allí, unos 5 picos de oro y 30 del negocio de mi familia, etc. Y salí como rumbo a Santiago para caerla por la pasa de Quesigo, que es muy profunda, ¿okay? Que yo buceaba por la pasa de Quesigua, que es de Arrecife, que baja a 130 pies, y que de día nadie usaba porque era muy violenta. Pero como yo buceaba, la conocía, y de noche estaba tranquilo, y por ahí salí. Y al llegar a Guarico, cambié de rumbo, y terminé en Inagua, en Nassau, y luego llegué a Miami, con 3 volques más a remolque, salí con 8 personas y llegué aquí con 44.
Para el septiembre del 62.
Ajá, al Cocar mismo de los Estados Unidos, entré allí a la base del Cocar.
¿Y cómo te la reclutan para el CIA?
Me vienen a ver de nuevo cuando tienen el percance del Rex.
¿Cuál fue el percance del Rex?
Cuando capturaron a Menting Clan.
¿A Clemente Inclán?
A Clemente Inclán y del Busti. Y hubo muertos. Se dieron en la balsa Pineda, que estaba herido. Y otro pescador. Y entonces ahí tuvieron que tirar al agua el cadáver de Amador. Y el cadáver de México. Ok.
Ok, entonces estamos hablando del... del percance del barco, el Rex, ¿qué es lo que sucedió?
Sí, que el comandante era Alejandro Cruz, estaba Emerardo González Pola y varios más. Entonces, muchos oficiales renuncian. Uno de ellos, enviado por el CIA, viene a verme a la casa de que querían que yo fuera a ayudarlos a moverlo.
¿Y por qué renuncian?
Porque le cogieron miedo. Él mismo me dice, eso es una locura.
Y yo, pero ¿por qué cogieron miedo? ¿Qué fue lo que pasó?
Porque hubo muertos. Cuando capturan a Menting Clan y a Del Busto, hubo el tiroteo, se matan a Amador y vienen a Pineda.
Que eran de la embarcación,
sí, y eran del barco. Eran del Rex. Y huyeron en la balsa y regalaron caramelo. El Rex se fue por otro lado.
Pero que no atacan el Rex en sí.
Y cuando se acercó,
atacaron el Rex.
Al Rex.
¿Y quiénes lo atacaron?
Cuba.
Pero digo, hombre, lanchas patrulleras de Cuba.
Bueno, no sé esa parte.
Entonces el Rex se va por un lado y la balsa
se va por
otro. Era una sólida.
Sí, era esa balsa de goma de 12 pies con un ojocito de 11. Y ahí va. Ahí se me olvidó el nombre, el pescador. Ahí lo tengo notado. Pero sé que tienen que tirar el cadáver de Amador antes de llegar a México, que estaba muerto. Y estaba ahí con Pineda, que luego estaba conmigo, de ser en una de las bases de CIA, en Cayo Navi.
¿Y entonces quién es el que te va a ver a ti?
Un oficial que se bajaba del barco. No me acuerdo el nombre. Un oficial de la Marina de Cuba. Entonces yo le dije que sí, entonces fui y me reuní a Rex en West Palm Beach. Entonces entró también de nuevo dos tripulantes que tenían educación universitaria. Uno de ellos era Enrique Alemán y el otro Luis García. Entonces como ese barco tenía dos lanchas Fórmula 23, yo me ofrecí para entrenarlos en las lanchas y ir con ellos todas las misiones a Cuba. no sé cuándo, el CIA también me dio la bendición, no sé si la te la había contado, en Austria, y me dieron el nombre de Jesús Prado Sánchez, que trabajaba para la Nueva Monterrey, que era la moda, etcétera, fue cuando yo me infiltraba en Cuba. Entonces luego ellos me pasaron a relevar a Orlando Soto, que en una suite en Cayo Largo, una suite de 55 pies, porque llevaban como 6 meses sin cumplir misiones, con mal tiempo o actividad en la zona. En ese grupo yo de la misma tripulación, y ahí estaba entre ellos también Chico Alemán, y estaba Primera, de Sereno, y muy buena tripulación, Beltrán, etc. Entonces en el primer mes me dieron la cita de oro que ellos daban cuando cumplía 5 misiones, y que porque yo nunca cancelé una misión, ni fallé una misión.
¿Y cuánto recibías de pago al mes en aquella época?
400 y pico dólares al mes, que los fines de semana, cuando venía, cuando estaba en el barco madre, estaba generalmente 25 días fuera y 3 o 4 o 5 días en puerto. Entonces en esas veníamos todos los fines de semana y yo me dedicaba a vender barcos los pies, para suplementar mi entrada. Y los amigos míos, de la mayoría santiagueros, me compraban el equipo, aunque no los necesitaran por ayudarme.
Y ese Alberto Fernández no estaba vinculado al Rex. Yo creo que estaba con el Tejano.
No me acuerdo quién era Alberto Fernández.
Y entonces
luego estaba, cuando entonces vinieron y restringieron todas las actividades, de los 4.000 que habíamos, quedábamos 30.
Pero espera, vamos en paso por paso. Cuando se terminan, tú estuviste trabajando en el Rex, en el Paco Madre.
Sí.
¿Cuántas misiones hiciste con el Rex aproximadamente?
Un montón, pero no llevo cuenta.
Pero veamos, 10, 20, 50.
No llevo cuenta.
¿100? ¿Cuántos?
No.
¿Cuántos años estuviste con ellos?
En total, en 6 años.
Del 63 al...
Sí, porque había tiempo que me mandaban entrenamiento en Cabo Cañaveral.
Entonces, ¿por qué, cuándo es que el Rex deja de operar?
No, el Rex seguía operando.
¿Hasta el 69?
No, entonces lo eliminan. Al Rex y al Lega.
Lega
era también comandado por el hermano de Alejandro Grubux, Gaspar Brooks. Esos dos barcos se eliminan. Nosotros teníamos de base West Palm Beach Express. El Lela, no me acuerdo dónde...
Lela, L-E-L-E-A.
Lela.
Lela, L-E-D-A.
Ajá. Era también un patrullero grande. Nunca lo vi. Entonces, es donde nos mandan a los que quedábamos, que éramos un total de 30. A la base integrada de Cayo Largo de los hombres grandes, que comandaba Alberto Perejistén de los hombres grandes. Entonces éramos Rolando Martínez, Musculito, tenía su base cerca con el barco intermedio. Y habríamos como en total unos 20 en esta otra base. Aquí con Alemania lo habían mandado. Lo habían sacado 2 años antes y estaba trabajando para la Zapata Marín, allá en Egipto y luego en el Pacífico. Pero entonces, cuando éramos 2 times, respaldados por Rolando Martínez, cuando un time estaba de misión, la otra estaba en práctica al oeste, aquí en la Florida, en el banco. Porque un team nunca se comunicaba con el otro, ni nos preguntaban. El otro team, en una ocasión, luego se supo, porque vaya, al saber los fideles, entonces ya deja de ser confidencial. El otro team, cuando llegó una balsa por el norte de Cuba, por Pinal del Río, se electrocutó los motores a la Fórmula 23 y tuvieron que hundirla allí pegada a los mandos y regresar en la balsa. Esa Fórmula 23 es la que luego Fidel captura, la prepara y es la que patrullaba cuando el éxodo de Mariel. Sale la foto.
Y era la foto
la nuestra, que era gris. Nunca la perdimos.
La suerte.
Sí.
Era la nómina. Sí, los suertos que usaron el día de hoy. Entonces, Pepín, pues, me dijiste que redujeron de 4.000 personas que estaban trabajando en esto
a 30.
A 30, ¿y por qué hicieron eso?
Porque ya no tenían intención, tendrían los espías en Cuba, que no tenían ninguna intención de atacar o más nada. Entonces los dejaban.
¿Y como qué año fue eso?
Bueno, nosotros teníamos una gran esperanza, porque salió de presidente Nixon.
Nixon es electo en noviembre del 68. Y toma poder en enero del 69.
Ajá. Entonces teníamos una gran esperanza con Nixon. O sea que todo ese tiempo fue con el presidente anterior a Nixon, creo que era Johnson. ¿Okay? Y nosotros creyendo que Nixon sí iba a hacer algo, seguíamos sacrificándonos y haciendo todas las misiones. Y con la esperanza, porque vinimos para volver a Cuba, no vinimos para quedarnos en este país, y creíamos en ello. Y resulta ser que es Nixon el que nos vota al final de cuentas. ¿Ok?
Y entonces, cuando rebajan el personal de 4.000 a 30, cambiaron las misiones. ¿Qué tipo de misiones ustedes están llevando a cabo?
Éramos la 2 Sur, con el grupo integrado, que eran de secretarios operadores, comandos, capitanes...
Pero dos lanchas sueltas.
Solamente eran dos.
Eso no le hace ningún daño al régimen de Castro, un daño mínimo. ¿Qué clase de operaciones estaban llevando a cabo? ¿De inteligencia?
No, ataque. Esas operaciones es acercarse a Cuba para meter un agente o dar algo. En fin, no sabía lo que hacía el otro. Misiones cortas. Porque el barco madre era el barco de Rolando Martínez.
Sí, pero
no eran misiones de Cuba, al final de ello.
¿Pero qué tipo de misiones? ¿Infiltrar a alguien? ¿Qué más?
A ver, sí. Sí.
Pero eso porque era
antes con los barcos.
Eso no
eran de Lena y el Fres, si operábamos en toda Cuba, por el sur de Cuba, por todo el lado, y hacíamos operaciones entonces de inteligencia. Por ejemplo, con la CIA, íbamos, nos acercábamos a la costa y tirábamos flares para obligarlos a que hablaran los radiooperadores y 10 millas más lejos volvíamos a tirar flares y usábamos para respaldar entonces a las balsas a meter y sacar gente. Me acuerdo de una de esas misiones por Pinal del Río, entramos para creo que era con la fórmula, usamos según el equipo para la operación y sacamos una familia completa con la mujer y los hijos.
Pero eso parece más bien misiones de inteligencia, no misiones de ataque.
No, el ataque no se hacía.
No se hacían ataques.
No.
Eso estaba prohibido.
Sí.
Era simplemente inteligencia. Creo que una vez tú me comentaste algo que alguien enterró una caja de metal a la hora de la carretera central que detectaba movimiento en la carretera de tanques o vehículos.
Sí, es posible, todo era inteligencia. Todo era inteligencia. Aunque nosotros fuimos entrenados para ataques con explosivos, con todo, a hacer todas esas cosas. A mirar con silenciadores, a ver de noche con el Starlight.
Y entonces, al fin, ¿cómo es que terminan las operaciones de esos 30 últimos que ustedes que quedaron?
Pues cuando Nixon nos vota.
¿Qué es lo que le dicen ustedes? ¿Cómo se termina?
Que ya se acabó todo.
¿Lo fueron a ver?
Fueron. Ya esto se acabó. Cada uno busca hacer su trabajo. Es cuando yo me fui entonces a Texas, porque coincidía que había regresado después de dos años estar en el Pacífico y en el Mediterráneo, fui con Alemania y me llevó a la Zapata Marín. Entonces en la Zapata de la Marín, con mi expediente, de que yo me voy a trabajar en el petróleo. Y me montó, cuando salió un barco nuevo, el Institute Service, empecé a de marinero, porque tenían todos los oficiales completos. Y cuando yo les pregunté, ¿y la clase marinero la tienen cubierta? Me dijo, sí, pero es capitán. Digo, no, no, yo con tal de entrar en la compañía y de irme aquí. Y me voy.
Pero de...
me dieron la ciudadanía americana, la tenía producida cuando entré, ya al mes, porque fui a Inglaterra, a Turquía, ya estaba de capitán con la Zapata Marín.
¿Y te dieron algún tipo de severance pay o algo?
No, no,
nada. Nada, sacar de la silla.
Nada.
Sí. Entonces, después que pasa ese tiempo, en los años 90 y pico, me llamo 90 y pico, ahí tú tienes en tu memoria, que tú de nuevo vuelvas a estar activo en la lucha contra Fidel Castro.
Yo siempre estuve, en esta país.
No, pero que digo que en las misiones de infiltración.
Ah, bueno, sí, la fundación me vinieron a ver. Mientras yo estuve el cambio, también yo hacía contacto con todos los barcos de Cuba que veía afuera, ¿no? Y como pescaba lo mismo en Jamaica, y tenía mis licencias adecuadas, el gobierno americano a mí no me podía parar. Y yo lo mismo en Jamaica hacía contacto con gente de Oriente. Luego cuando yo entrené gente en Turks Caicos, a los pescadores, y yo me he llevado toda la vida, porque yo estudié en escuela pública con todos los negritos, los descendientes de Maceo.
Pero entonces
tengo amigos en las Bahamas.
Entonces cuando tú eras pescador en los años 70 y pico, eras pescador de langosta.
Sí.
Que tú estabas en contacto con los...
con la Fundación Nacional Cubano-Americana.
No, pero ya eso viene por los años 90.
No, no, ya antes también.
La fundación se crea en el 80, Pepín.
Bueno, yo no me acuerdo exactamente, yo siempre estaba ligado a todo lo que ha querido,
sí.
Porque yo estoy convencido, como dije en una reunión reciente que me invitaron de los de abril de Playa Girón, y había uno herido que hablaba mucho de que si lo demás, dije lo mismo uno que otro. Y Cuba, si no hay violencia no hay cambio, porque ellos ni son cobardes, ni son brutos, lo que son unos más que fe.
Y entonces, ¿quién te viene a ver a la fundación?
Me vienen a ver varios de ellos, entre Pepe Hernández, Alfredo Leo, todo ello, al nivel más alto de la fundación.
¿Y qué vinieron a pedirte?
A cooperar con ellos. Sí. Sé cuando, por ejemplo, estuve en Centroamérica, con Rami Posada,
pero que
allá estaba Gaspar Jiménez.
Pero que venga a cooperar con ellos de qué manera.
El problema de Cuba.
Sí.
Infiltrar gente.
Infiltrar gente en la isla.
También.
Y entonces
hubo dos muchachos que yo los infiltré y los saqué por Puerto Padre. Dejaron todos sus equipos bélicos en aquella ocasión. Pero luego ellos entraron a Cuba con pasaportes falsos y fueron capturados. Y están en Cuba, no sé si todavía están.
Los capturaron cuando salieron por Mérida, por México. ¿Llegaron a México?
No.
Y dijeron que tienen pasaporte falso y lo regresaron a Cuba.
No, esa parte yo no lo sé, yo lo único sé que están en Cuba.
¿Y quién?
Hay los nombres de todos escribidos, porque sí. Yo no me acuerdo los nombres de ellos. Porque mira, en todo este asunto, yo nunca ni preguntaba nombres ni quería que supieran mi nombre.
Y entonces,
el anillo que tenemos, que dice,
de misiones especiales.
De misiones acta nombrada. Era tú y no hablé. Y es como en un cielo, porque está y no lo ve. Fuerza fantasma.
Oye, entonces, la fundación te pide que los ayudes a ellos y qué es lo que hiciste, que llevaste a quién llevaste a Centroamérica o quién.
No, en Centroamérica iba a recuperar material que me entregaba gente, o sea, la calle.
En
qué país.
Ellos estaban allá y te dieron a ti material.
Sí.
¿Y en qué país fue que lo recogiste?
Creo que en Guatemala.
En Guatemala. Y de ahí fuiste
creo que paraste en México. Hiciste, tocaste puerto ahí en México.
A la reabastecerme de combustible en Cancún, en una islita que hay ahí.
¿Y las mujeres?
Ah, esa misma. Y la mujer, a reabastecerme de combustible porque ese barco era de 36 pies, llamado, no me acuerdo ahora el nombre, tenía un solo motor y tenía que venir a esconderla por las Bahamas.
Entonces el material te lo dieron en Guatemala, Luis Posada y Gaspar Jiménez.
Sí.
Él estaba allí, lo viste a los dos allí. Y te dieron estos, creo que eran barriles con C4 y armas.
No, exclusivo nada más.
Nada más, era exclusivo nada más. Y eso lo
escondiste.
¿Y dónde fue que escondiste eso?
En la Bahamas.
Pero bajo el agua, enterrado en la arena.
Enterrado. Una parte creo que lo metí bien protegido en el agua y creo que otra en la arena. Luego ellos cogieron parte de eso, la gente de la fundación, y creo que parte de lo que cuando llevé a los muchachos dejaron allá en Puerto Padre.
Ellos metieron ese material por Puerto Padre.
Sí.
Y tú entraste en Puerto Padre.
Bueno, ahí en la orilla con ellos. Y después los recogí.
¿Tú los dejaste?
Sí, y los recogí al otro día.
Pero ellos iban en barca, ¿tú llevaste?
Sí, llevábamos una bolsita y los dejaron allí mismo en el mar.
¿Y qué clase de barco tú usaste para esa misión?
Creo que ese tenía dos motores, como de 45 pies. Si miro los álbumes de fotografía, ¿cuál me acuerdo? Ya no están los álbumes.
¿Por qué no?
Salíamos de la planta mía, ¿no?
Sí.
Este es Panchito Córdoba.
El de la camiseta blanca, Panchito Córdoba.
Y este es el negrito Colote.
¿El negrito?
Colote. O
Alton,
de Turks and Caicos, el ciudadano americano, es como hijo mío. Yo lo traje cuando pecaba.
Esta foto está agarrada atrás con una piña en la mano.
Ok. Eso fue en Guatemala. Te vamos a ver cómo se llamaba eso.
Aquí dice algo, Lady Tracy, ¿no? Esta es Tracy.
Puede ser, espérate, déjame ver si aparece aquí, debe estar más claro. Pelican.
Ah, el Pelican.
Sí.
El Pelican fue el que tú llevaste a Guatemala.
Sí, este es en Guatemala. ¿No ves las montañas ahí? Éramos los otros tres nada más.
Ah, sí.
Colote. De este no se va a ver si tu casualidad está aquí. Panchito Córdoba, Colote, Puerto Cortés.
Ah, en Honduras. Ah, en Honduras, está bien.
Esto es un México, en las mujeres, con el Pelican.
Sí, cuando usted hace estar allí.
Sí.
Y no la registraron en el barco cuando le dejaron allí.
Cuando yo bajé, le dije, le dije, yo soy espléndido. Ok, y le dije a ellos, oye, estos son los marmajeros. La gente que tiene que venir a ver, ¿viste?
Sí.
Entonces cuando vinieron, aquí está, él es la bodega. Antes yo era exclusivo abajo y arriba estaba la comida y todo el frío.
Sí.
Después yo te lo traje y te lo explico todo el momento.
Está bien.
Mira, en ese día, cuando íbamos para las Bahamas, encontré eso, encontrando una balsa donde estaba allá.
Esa balsa estaba donde traía.
Era un día, fíjate. Seguro que lo que están ahí lo habían matado viniendo de aquí.
Sí. Mayo 29 del 94.
A mí traía que el Panchito se bajó a ver si encontraba algo.
Sí. Pero vieron que estaban de traer ahí de vuelta.
Sí. Ok. No, él se bajó.
Oye, puede también, hay la posibilidad de que el guardacosta americano rescató a los que estaban en la base y después trataron de hundirla, ametrallándola.
Aquí está en la foto, aquí en el gueto, la Biblia en la mano, un libro rojo en la mano. Pero
el chino Milán, el que yo llevé al programa Ostaraza,
sí,
que habló sobre la voladura del avión cuando los explosivos que traían de Angola. Aquí viene todo el mundo hacia la casa. Esta ya es otra misión, el Sigol.
¿Qué misión fue esta, el Sigol?
Es la de los dos motores. Estos son los dos muchachos.
Los dos muchachos que enfrentaron en Cuba.
Sí. Esos son estos dos. Mira la pieza de mi
hermano.
Sí. No sé si aparecen. No sabía el nombre de uno. No lo tenía.
A
ver.
Sí. Santo Armando Martínez Rueda, del Central Delicias, Puerto Padre, y Jorge Enrique Ramírez Solo. Veterano a la guerra con los pasaportes falsos de Costa Rica. Guillermo Novo, Nolo.
Algo tuvo que ver en eso.
Guillermo. Guillermo es el que te lo llevó.
Algo de eso.
Sí.
Yo me encontraba con estos barcos, amigos míos, de la Bahamas, ¿no?
Sí.
Que siempre me protegían. A esta otra. Mamés y cosas de eso, eso era la planta. Porque tenía el Pelican y tenía este otro, el de los motores. Este es el Pelican y eso.
¿El Pelican y este de ustedes?
Sí, todo. Ah, aquí estamos los dos y le cambiamos el nombre.
Aquí está
el ingeniero Abreu y este es de los revolucionarios.
Sí, Guillermo Novo.
Guillermo Novo.
Y este es el negro
Polo. El ingeniero Abreu. Mira, este es. En otro país, creo que es Guatemala, el negro Papo.
Uh-huh. El negro Papo que era guatemalteco.
No, veterano.
Ah, Guatemala, Puerto Barrio, Guatemala. Papo Reyes.
Papo Reyes.
¿Veterano de qué?
No, de la guerra de Angola contra Cuba.
Uh-huh.
Ok. Bueno, yo nada más que he andado con gente que están robando. La única vez que hemos comido mierda es con Santiago Álvaro, ahora que llevaba el infiltrado maricón este. Sí, Abascal.
Abascal.
A veces se llamaba Carilaja.
¿El barco?
Sí.
¿Es el mismo barco?
Es el mismo de los motores.
¿Ustedes cambiaron el nombre?
Cambiaron el nombre.
Sí.
Ok. Yo le hacía todas las cosas legales. Cuando me pagaron, no. Estaba registrado, tenía mi licencia, pero ya estaba, me despachaba en la aduana. Sí. En el presidente, canceré, Kennedy de Cruzier, están los nietos, nada que ver. Está allá por Centroamérica, un poco de dinero, vamos. Y es el avión de la fundación que le tiraron a Cuba.
Ellos volaron este avioncito, la fundación.
Sí.
Se le tiraron a Cuba con qué.
A mandar a Dios explosivo, yo no me acuerdo ya. No escribí qué cosa. Pero eso era un avioncito.
Que lo usaban para enviar algo para Cuba.
Sí.
Pero esto era por control remoto.
Sí, control remoto.
Y mandaban algo para allá.
Sí.
Pero digo,
yo no sé.
Material o.
No me acuerdo. Esto es en Guatemala. Como el negro Papo.
Pero el negro Papo este era cubano, Papo Reyes. ¿Y cuándo vino para acá?
De Colombia.
¿Pero cuándo vino al exilio?
Hace años. Él va a las reuniones de nosotros.
¿Y fue a pelear en Angola contra los cubanos?
Sí. ¿Eh? O en el Congo.
en Congo en el 64.
Algo de eso. Este es el que murió ahora, el chino aquí.
El chino aquí.
Este es el Miller, el tercer hijo de Miller. Este es el embajador americano, que nos hicimos amigos en el año 75, cuando la Bahamas reclama el banco. Entonces yo fui, los pescadores me eligen como representante presidente de ellos. Entonces vino el departamento de Estado y yo fui asesor del gobierno americano en las reuniones en Nassau. No llegamos a nada. Entonces conseguí los 2,000,000 y pico de dólares que nos dio el gobierno. Entonces yo tenía que identificar a los pescadores que de verdad habían pescado internacionalmente y tenían barco. Sí, tocaron a 30,000 dólares por dueño y montamos las oficinas. Ahí es cuando mandan de Tallahassee a una americana llamada Betty Fulford.
¿A Betty?
Fulford.
Betty
Fulford. Para ayudarnos en la administración. Y cuando estábamos en Los Cayos, en Maratón, entrevistando a los americanos para que tuvieran el derecho a la ayuda que iba a dar el gobierno, cuando me da el apellido, le digo, yo conocí un Fulford en Georgia, en el 1946-47. Dice, ¿cómo se llamaba? Digo, Bob Fulford, dice, ese es mi esposo. Y lo llamo hasta la casa. Y Bob vino a Miami a verme. Y él de lo que ha hecho carta. En el juicio, etc. Y después salía a navegar conmigo, etc. Pero volviendo a la americana.
¿Esta es la embajadora?
No, en esa época sí. Pero cuando vino las negociaciones de pesca, ella era del Departamento de Comercio, del Departamento de Estado, representando a los pescadores en las negociaciones. Luego, ella pasó a ser embajadora americana en Berlín. Y yo me la encontraba en conferencias en Viena o en Ámsterdam. Y eso era el centro del espionaje. Ella me escribía cartas enormes. Y me mandaba correo y sabía que yo nunca contestaba.
Sí.
Tú lo que eran los movimientos democráticos. A veces había una protesta, cualquier cosa.
Oye, la foto la tomé yo.
¿Así? Bueno, pues tú estabas ahí.
Sí.
Y era de ahí. Este me acompañó en este viaje. Eso es Santrina.
Ah, es Santrina.
Este es Fon. Luego Pescato. Santiago Alba. Mitar. Y Gaspar Jiménez.
Juan. Ok. Espérate. Déjame ver. Ok, la foto aquí. ¿Quién es este?
Santrina. Este Oviedo que perdió en Rayón, y son compañeros míos de los pueblos.
Pues, pero aquí, los que están sentados aquí a la derecha, es Gaspar Jiménez.
Gaspar Jiménez, Osvaldo Mitá, Santiago Álvarez, Ramón
Fon,
que ya murió, y Rubén López Castro.
Ramón Fon ya murió.
Sí, Rubén López Castro estaba con nosotros en el Santrino.
Y allí están
Santiago Álvarez, Gaspar Jiménez, Ramón Fon y yo. Esto es la academia que tenía un estudiante.
¿Ese quién es?
Generoso Pinto.
Ah, verdad.
Muy buena gente.
Generoso Pinto. Se trabajó en el colegio Pedrito Roy.
Ah,
en el año 75.
La casa ya de Santiago de la Barra de Santrina. Este es un amigo mío que vino de Cuba, que no, yo me escondí en la casa de él en Baracoa cuando me estaba buscando el chaviano. La tumba de Gran País.
Sí.
Patio Ortiz y Vichy, que estuvieron junto conmigo en el CIA.
Vichinchi, el famoso Vichinchi. Y Patio Ortiz.
Hicieron de Santiago también. Este es Nino Díaz.
Nino Díaz. Nino Díaz que estaba viendo, leyendo algún periódico y viendo...
Sí, alguna cosa.
El álbum de
foto. Una vez recientemente le dije, cuenta conmigo, pero Juan Güey.
Sí. Bueno, está foto la conmigo.
A la televisión.
Sí.
Este, que era de CIA en Montana, que ha hecho sacar el generoso Jumbo.
¿Este cómo se llama este?
Ahí está la carta.
Bueno, ah, Escandón. Escandón.
Sí.
Está aquí en la foto entre tú y Gringa que tienen las placas.
Eso lo pedían. Esta era tripulante mío en el CIA también.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
Miguel Beltrán. Ese es un gigante. Aquí está, aquí en la casa, el Barbie, yo, generoso Gringa y Dani.
Oye, ¿y el chivatón no aparece aquí en la foto?
No.
¿El que lo para mi hotel?
No, él allá en una mujer me dijo, oye, Pepín, vivía una mujer y ve esta noche conmigo. Digo, no, ¿me interesa?
Él iba a llevar una... Él iba a llevar una mujer.
Dijo eso, la mujer era para que yo me bajara el barco y secuestrarme. Esta la pongo en Martí.
Aquí está Caleb de Quesada.
De Quesada y el hermano.
Ah, ¿es el hermano de Caleb?
Sí, creo que sí.
¿Y este eres tú aquí?
Sí.
¿Este eres tú aquí?
Sí.
Pero aquí dice junio del 58.
Sí, cuando yo estaba luchando contra la pista.
Pero estaba hecha ahí, yo digo.
Sí, está bien.
Sí.
Cuando me infiltraron en Cuba, cuando yo iba a llevar años. Sí. Mira, este es un ruso, Nicolai. Que hay una que está dedicada en ruso.
Aquí está, dice aquí, a bordo del Petrel, Pepín, Pujol y Vichinchi.
¿Qué era? Ese es otro barco madre.
¿Ese era un barco madre?
Sí, igual que el Rex y que el otro.
¿El Petrel?
Ese es el Han, con los picos. Y el bajista votó.
En enero de 59.
Sí. Entonces yo lo recomendé y era jefe de operaciones en Naval. ¿Okay? Porque él estaba en el quillo de práctica. Estaba en un desastre. Esto es cuando yo fui a la Olimpiada, ¿no?
Sí, sí, eso me lo había enseñado antes.
Sí, la lleva en este
año. Ahí está. Todo bien. ¿Y entonces?
Ese es el de los barcos más, ¿eh? ¿Qué los barcos que salieron? En...
Sí. ¿Qué barco es este?
En el Rex.
Este a bordo del Rex. ¿Y tiene los nombres de algunos diferentes escritos aquí?
No sé.
Ah, el de la foto blanco y negro aquí, Eusebio Córdoba,
sí. Y Miguel Beltrán.
Sí, Miguel Beltrán.
La balsa que tuvo que tirar al agua el cuerpo de Amador.
Miguel Beltrán. Y Amador lo matan en
Cabo Corriente, ahí
en una lancha.
En la infiltración de esa lancha.
Cogieron a Clemente Sinclair.
Mira, este es Mongo. Me capturaron en Mongo. Y Aspeti fingió que estaba hablando conmigo por radio. Porque era verlo, vestido de camuflaje. Creían que eran de seguridad del Estado y se identificó como miliciano, etcétera, etcétera. Pero cuando al mediodía le dejan comer las pasitas, que se ve...
Aquí está, la Sunrising esa, que era americana.
Sí, se da cuenta y empieza a cambiar la historia diciendo que él estaba pasando hambre y que por eso él estaba buscando cangrejo en el río. Entonces le dijeron, bueno, que nos van a guiar los maridos. Pero cuando llegó la noche, lo trajeron. Pero durante el día, Aspeti fingió que hablaba conmigo. Y cuando yo llego por la noche, y miro con el Starlight, veo que en vez de 5 viene 6 en la base, y él me gana, y se me identifica en segundo, y pues yo me pregunto, ¿cuántas patrulleras hay? Hay 2, ¿cuántos milicianos? 5.000. Cosa que ya nosotros sabemos, por el duro. Y él ahí se estaba jugando, porque si él no miente, había uno, Sajeda, que quería matarme.
¿Sajeda?
Sí, yo lo anoté. Y entonces cuando le pregunté por buenos y malos, y le dije, pónganlo en tierra. Y le dije a Vichinchi, y asegúrame que no lo maten. Este era de la tripulación que yo tenía en el servicio.
Todos estos que están aquí, tripulación...
Ah, mira, ahora se llamaba
Pai. El Pike.
El Rex era el de 55 pies.
¿Y cuál era el Pike?
La Suiza.
Ah, la Suiza llamada Pike.
Sí.
Ay. Y aquí está
Chico, Benito, Pepín,
Juana, Valenzuela,
oye, y
esa es la base final.
¿Qué base es esa que están allí?
Como de 12 pies, en la base final, cuando quedábamos nada más que 30, ya estos 12 han muerto. Waldo
y Annie se han muerto. ¿Qué base era esto?
Ahí es Maratón.
¿Esta es la base Maratón?
Sí.
¿Y esta
de los hombres raros?
¿Y esta base aquí para qué es?
Para infiltrar en Cuba.
¿De filtración?
Sí.
¿Llevaba algún motor, no?
Sí, sí, motor de silencio. Esto es una vez que yo entré en Puerto Antonio con la suite de las fórmulas, esta era la mía.
¿Esta era la
que subió?
La que subió es la que tiene hasta allá arriba.
Sí, esta
sub. Esta es la que subió en Cuba, que abandonaron.
Ajá. Y luego patrullaba en el Mariel. Sí. Esta era la mía.
La que está abajo, esta. Sí.
No, tenía toda la base que teníamos en Cayo Largo.
Sí. Con los edificios portátiles. Que se pone esa calle ahí.
Cuando alguien decía, hay una base así, que tenía, se llevaba un mes, ahí no hay nada. Una vez entró unos americanos pescando, y el perro, que era el mejor de todos, le saltó. Y ellos se tiraron en el agua, hasta que la lancha chocó. Y después, ustedes los padres, este es el sitio forma. Porque yo fui a ver a los padres antes de hablar con el rete, porque ellos me autorizaban. Aquí no podía ver, porque aquí embarcaban a ese Pedro, la parte
tiene aquí una hélice.
Abollá, de algo.
Se abolló la hélice.
Sí, parece.
Oye, Pepín, y entonces, bueno, ya tú cumpliste por lo del Santrino. Y entonces, ¿cómo es?
Todavía me quedo un poco. En probatoria,
sí.
No puedo salir del condado, y todos los meses viene a verme el oficial de probatoria a ver qué es lo que yo he hecho, cuáles son mis finanzas, etcétera.
Y entonces el Santiago te pide a ti que vayas en esa misión.
Sí.
¿Y de dónde salieron de
ahí? Bueno, de aquí en mi Alabama, yo no sabía nada. Estando en la Alabama es que me dice, vamos para ir a la mujer. Oye, como lo hubiera dicho, para yo prepararme con las cartas adecuadas, yo estaba ahí. Y entonces entramos de noche y nos fundíamos ahí, pegaba calle. Y al amanecer, es que entonces tratamos de entrar. Y él me dice, mira, sigue esa lancha. Y yo con los puertos, y es cuando entonces nos entramos en el banquito.
¿En las mujeres?
En las mujeres.
Por la parte de atrás.
Sí, a tratar de entrar para Cancún.
Es decir, ustedes van por donde está el castillito maya, que está en la punta de la isla.
Por ahí, hay una entrada.
Por el sur de la...
Sí, pero entonces, eso está bien balizado. Y él me dice, si esa embarcación cada 8 pies, nosotros 12. Entonces, marea baja. Yo digo, no, entonces resuelva, cuando suba la marea, salimos. Y vinieron todos a inspeccionar y todo eso.
Y
entonces,
cuando llegamos en Callao,
sí.
¿Qué tiempo estuvieron en Callao?
Hasta que cambió la marea como 6 horas. Entonces, fuimos a la capitanía de Callao con los documentos adecuados, que es la topografía, ese pongo de Santiago y yo, allí no estaba ya retratando.
Oye, ¿y el informante ya venía a tener en el barco?
Sí.
¿Y cómo es que se vuela a Santiago?
Ah, no sé, es lo que yo le dije en una ocasión, ya después de todo esto, le dije a Santiago una cantidad, estuve dando esos documentos, y que todas las conversaciones que él tenía a Santiago, que las grabaron en conversaciones conmigo, cuando pienso salir. Y yo pensé que era uno que es íntimo amigo de Santiago, que estuvo en el ejército americano, y le daba mantenimiento a Santrina, a López. Digo, porque es nuevo que Santiago puede haber tenido esa confianza. Pero Santiago me devolvió todos los papeles y le digo, no fue lo que fue a Abascal. Pero ¿cómo entonces Abascal salía tanto? ¿Cómo se le invitó?
Y Abascal había salido de Cuba recientemente.
Sí, bueno, había vuelto a Cuba. Era un agente. Y andaba con su celular y las mujeres salió solo a caminar y esto y lo otro. ¿Okay?
Y entonces,
más, a pesar de todo, por eso, cuando salimos de la mujer, como había una tormenta, yo no quise esperar más, me pegué de Cuba como a 12 millas. Pero la ruta hubiera sido como a 25 o 30 millas. A 20 millas de la costa de Cuba había dos guardacostas cubanos en estación, porque tú los protegés y te das cuenta que no se mueven. Pero como nosotros andábamos encendidos y todo y por adentro, ellos nos esperaban por afuera. Y a 30 millas de eso había otro guardacostas más arriba. ¿Ok? Pero yo iba por adentro, entonces cuando pude cambiar de rumbo.
Claro, no se entiendo. ¿Cómo que por dentro y por fuera?
La madre. Mira, ven a ver en este mapa. Esta es la Florida. Este Cuba, ¿no?
Sí.
Y nosotros veníamos de por aquí. Porque cuando salimos de aquí...
De cuando salen de Yucatán.
De las mujeres, sí.
Sí.
Yo me pego por aquí y las patrulleras estaban por aquí y por aquí.
Ah, entonces las patrulleras están a, ¿qué me dijiste? A 20 y 30 millas al norte. No, cabo
de una a la otra habían 30 millas, pero ellos estaban como a las 25 millas de la costa.
De la costa de Cuba, final del río, del cabo de San Antonio.
Esperando que uno cruzara por aquí.
Ellos esperaban que tú cruzaras por el norte. ¿Por qué?
Porque es la línea recta de las mujeres a la Florida. Uh-huh. La línea. Pero como había más tiempo, yo fui metiendo y me terminé por acá.
¿Y tú crees que ellos sabían que ustedes venían por ahí?
Porque sé que vienen a bajar. Y se paga con el celular. Este, no dudé que estaban ahí.
Esperando coger a posada.
A todo el mundo.
A todo el mundo. Y entonces... Pero déjame ver.
No, yo tengo más para...
Sí, no, que ya lo entiendo. Los barcos estaban a 20 millas.
Como a 25 millas de la costa de Cuba.
De la costa de Cuba. Pero entonces tú...
Yo estaba como a 12 o 15 millas de la costa de Cuba.
Es decir, todavía estabas en aguas internacionales,
sí.
Pero más pegado a Cuba.
Exacto. Para evitar el mal tiempo, porque no podía cambiar de rumbo. Con la tormenta que nos cogió cuando salí de... Estábamos extenuados. Ya llevamos 5 días sin parar.
Y entonces ellos...
nosotros estábamos aquí en La Habana. ¿Ok?
Sí.
En un lado de por aquí. Y era un día que nos dijo Santiago, oye, vamos a buscar a esa gente. Vamos a ir a las mujeres. Y tuve que entrar de noche. Y las mujeres. Yo tengo ahí todo el mapa en detalle, sí. Si tú quieres, para que vean.
A ver.
Entonces yo me meto.
Pero entonces cuando vuelves, cuando pasas al trabajo... ¿Y de ahí a dónde fue que tocaste el puerto por primera vez?
Bueno, vine directo para Miami.
¿Pasaste por los Cayos?
Sí, lejos.
¿Y en Miami entraste por el río? Río?
Sí. Al muelle de uno. Directo.
Pero creo que ahí
había una tormenta todavía. Entonces queríamos bajar la balsa, que siempre la bajábamos cuando entrábamos antes en el portal de... Miami Beach, pero estaba tan malo que tuve que coger por el canal donde están los barcos mercantes, pegar al barco mercante y con la tranquilidad que había ahí bajar la balsa. Y ahí es donde se bajó, tuve los pescados y posaba la catilla y se fue, porque la balsa entonces nos iba acompañando por si no podíamos maniobrar en toda la proa.
Pero de ellos se bajan en una balsa.
Sí.
Trabajaron de sorpresa en una balsa. ¿Y por qué? ¿Pero en qué lugar fue eso?
En Pochaina.
¿Sí? En dos años se bajan.
Donde están los barcos mercantes.
Pero y ahí en Guadacosta nadie vio a ellos bajarse.
Sí, todas las veces que yo he entrado, pues entrábamos en Santrina, jamás en Guadacosta venían a verlo uno. Entonces cuando uno llegaba al muelle, a la casa, de que ya no es comprar. Porque uno lo llama antes de entrar, pidiendo permiso para entrar, muchas veces Santrina, para el capitán José A. de Pujol, el otro. Pero nunca, ni cuando yo pecaba, tenía a venir.
Entonces, ellos, cuando tú entras, tú vienes con el resto de la tripulación, el informante, toda esta gente,
sí.
y llegan
al cuarto de una mañana
y llegan al, al muelle de Flamingo.
No, de Santiago, la casa de
ah, la casa de Santiago.
Y ahí por la 22 avenida donde está el río.
Sí.
¿Tú quieres? Mira, solamente. Por la mañana. A las 20 me vienen a buscar. Me vienen una comida de Santiago. No sé.
Oye, entonces, que se embarque en casa de Santiago, tú, Rubén López Castro, y el
informante.
Ah, no, perdón. El informante y alguien más.
No.
Santiago,
el informante.
Y entonces, y entonces Rubén López Castro, ¿por dónde entra? Creo que entró por el
otro. Él venía siguiendo lo que se tenía con la base por si necesitábamos ayuda.
Pero él entra y creo que pasa en el hotel o algo que estaba
no,
ahí.
No,
pero, ah, él entró hasta la casa.
Supongo yo que sí, ya no me acuerdo mucho.
Pero tú no lo viste cuando...
Sí, porque ellos venían convoyándonos por si uh-huh. Es muy estrecho eso.
A ver.
Sí, porque si había que... Yo sentí que paraba, fijaba la prueba para el entrar en esos canales estrechísimos. Yo no vi con la foto, que no era el video, de lo estrecho que es eso.
Oye, y entonces, y el informante estaba ahí en las mujeres tomándole fotos a todo el mundo.
A eso. Pero nosotros, cuando estábamos Santiago Alba y yo, en la capitanía de Puerto, él no estaba. Ahí tampoco, que no está incluido,
sí. Se
puede tomar de mí.
Ese fue eso.
O alguien de allí, que ya era bien formal.
Y él tenía celular, ya su propio celular.
Sí, cómo no.
Y entonces, ¿qué fue lo que te invitó a...?
Se marchó el viaje para abajo. Él estaba mareado todo el tiempo, igual que Rubén López Castro. Entonces nada más que estaba con Rigo, que es Santiago, mi casa y yo. Extenuados,
uh-huh.
Porque en mitad que rescate día la máquina. Entonces entre Santiago y yo, todo el tiempo el viaje de La Habana, llegar allí de noche, confiando al otro día, entrar, ¿sí? Y ir a la capitanía, a despacharme. Entonces se recuperó, se durmió la noche tranquilo, y se bajó a caminar por el pueblo. Y después más tarde me dice, oye, sigue una mujer. Ven, le dije, no, no me interesa. No, tú te quedas una trampa. ¿Ok?
¿Para desaparecerte?
Sí, exacto.
¿Para desaparecerte? Tú como que para el capitán de barco.
Yo no lo conocía a él mucho. Pero yo creía que Santiago Alba, porque tú lo has visto. Conmigo nada más que han dado gente ya súper probada. Que ni me preguntaban nunca nada. Por ejemplo, Panchito Córdoba, yo al que fui a ver es al papá y a la mamá, con el apóstol, que habíamos dado en el rey. Y yo sabía quién era Panchito, que tuvo preso en Cuba y todo eso. Y le dije, Felipe, necesito a alguien de confianza. ¿Tú me permites hablar contigo? Es con problemas serios relacionados con Cuba. Me dijo, el único que logra es que vaya contigo. Sí, te arreglo. Como el negrito Polote. Ellos nunca me han preguntado nada.
Oye, pero sí, entonces, oye, qué interesante, porque aparentemente se estaban preparando una tanda, los barcos cubanos para coger de allí. Estas fotos que me están enseñando aquí
son patrulleras de Cuba.
Esta que tiene el número 506
y es astillada. Blindada.
Y esta es el 3816.
A ver. Esto era cuando me infiltraba por Muga. Entonces. Las primeras misiones. Como decía él, entrando en Moa, entrábamos por aquí. ¿Ok? para venir al mueble, a esto, al otro, que conectábamos con él, a soltar los comandos en el río. El río Moro.
Entraban, es decir, entraron por la...
Sí, sí.
Esta es la, ¿cómo se llama? La entrada principal, sí, sí, la...
Para los barcos grandes.
Sí.
Y el canal ganado 35, enfilaciones, vaya, como he leído en los arrecifes, ¿no? Y entonces nos metíamos por aquí, en los muebles estos aquí, y dejábamos los pies. Este río Moro que cuando creció tiró unas piedras y dio eso. Y las lomas eran aquí. Y para, después de llevar las misiones, ya yo estaba probado, yo era ejecutivo, me decía ahí. ¿Por dónde es que entraron? Por aquí.
Entraron más al sur.
Porque
más al,
porque desde la época de Batista.
Más al este.
Pero desde la época de Batista. Yo le, los guardacostas, y más incidente, le decía que se pusieran aquí, para que fueran para el pueblo de Moa, ¿no? Aquí. Que yo le proveía transporte. Aquí el viento del este, del nordeste, estaban protegidos. Sí. Y no molestaban aquí.
Yo le decía que se pusieran atrás del Cayo Moa,
atrás del Cayo Moa, así mismo, ¿no? Ahí sí. Profundidad. No, yo le proveía transporte. Luego ellos seguían ahí, cuando nosotros nos infiltrábamos, pero estaban ahí, era un peligro, porque pueden observarlo, lo que sea. Entonces yo, como que yo vigilaba, no había sido práctico, porque vestíamos los barcos ahí. Fíjate que esto, en el seco, a 130 y pico, pero cuando el viento soplante de aquí era muy duro, esto se formaba. Que la gente, ninguna boleta ni nadie usaba eso. Venían por aquí todo el mundo. Venían aquí.
Y estaban ahí entre los preches, eso, los preches.
Pero como yo buceaba, lo sabía. Fue de la noche, que calma el viento. Nosotros buscábamos esta posición.
Por aquí fue donde tú saliste con el cuchillo.
Sí.
Por los preches aquí al este.
Espérate, no. No, no, con el cuchillo, ya salí por aquí.
¿Saliste con la ruta normal?
Creo que sí.
Sí, sí.
Si sí, sí, yo salí a la estación normal.
Entonces la infiltración en la ciudad era en Moa.
Sí, maldito. Exacto. Bueno, teníamos que tener la distancia. Teníamos Lorán y Radar.
Lorán.
Lorán. Que se da la latitud y longitud. Y el Radar. La mancha de 23 días que tenemos.
¿Y cómo es que me diga la profundidad?
Teníamos patómetro también.
Pantómetro.
Patómetro. Profundidad. Entonces aquí, allí lo que había que tener cuidado es con este arrecife y este, ¿se acuerda?
Sí.
Pero mira la profundidad. Buscábamos este puntico.
Sí.
Para evitar esto.
Sí.
Se baja 130 y pico pies.
Sí.
Eso lo conocía porque era un chavo.
Sí.
Buscaba esta posición. Entonces, el faro de Guarico se veía para acá, el faro de Moa se veía para acá. Era otra vez la posición. Y como de noche, generalmente, calma el viento, ¿qué lo decía él? ¿Qué decía él?
El mapa antes, bueno, es aquí de un survey que hizo el barco americano Nokomis en 1931-32.
Esto
lo puesto en la costa norte de Cuba.
Sí, porque eso es un mapa oficial
de gobierno americano.
Y esto aquí de qué es, porque no se llama Moa, la base, ¿no? Lo que había, ¿no ves? Los tanques de combustible, de azufre, de propano. Aquí yo tenía mi oficina en este almacén. De las diferentes plantas. Entre aquí. Y ustedes tenemos en noviembre del 21. José Pedro Sosa. Esta información que yo tenía de quién estaba en allá. Para hacer contacto.
Uh-huh.
En este.
Eso fue cuando.
Información,
allí.
Ahora hay algo que no se ha dado, que quiero decir. Porque se ve de la cosa en que no. Estoy saltándome un poco. Ya hay una cosa que no noté. De sabotaje en crisis. Uno fue el cambio del calado de 36 a 28 pies. Eso le costó un ojo de la cara.
El cambio del calado.
En el año 75 le hice la advertencia a William Rogers, secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre rutas de Cuba, petróleo de Venezuela. ¿A qué nivel? No es un cualquiera. ¿Ok? Te voy a dar esta página también. Y ahí se puede más o menos tener un nivel. ¿Se va a ver? Ya yo te expliqué que yo era amigo de Rosana Richway. ¿Quién era? También frío con un cobarde. Porque le decíamos en Santiago de Cuba, que viniera para acá. La juventud, que no vivíamos de puesto de gobierno. Pero si admirábamos a Luis Castelo Guillén, que de ser administrador de cosas privadas pasó a ser alcalde. Y era un hombre honesto, y si estás en vista de él, le decía, bienvenido, y las puertas abiertas siempre. Y las hijas, ¿no? Y venían unas elecciones donde era el ingeniero Elia, un hombre probado y honesto. Las elecciones. Y viene Batista a dar un golpe a 90 días de una elección.
¿Y cuándo es que, cómo te involucras en el proceso ese de revolucionario?
Bueno, no me gustaba la dictadura. Porque mi familia, siendo catalana republicana, nunca he creído en dictaduras ni de derecha ni de izquierda, ni en monarquías. Que es lo que dice en el juicio. Y tú lo leerás en eso que te dan. La jueza, al final, que pidió que yo hablara, porque yo no hablaba, en el último los 4 o 5 juicios que tuve en Texas, en los 4 años, y ella pidió que yo hablara, y le dije, yo no creo en dictadura, ni de derecha, ni izquierda, ni monarquía, creo en un sistema como en este país libre, donde usted vota por el que cree más honesto y eficiente, y paga sus impuestos y cumple con la ley, tiene el derecho a preguntarle al gobierno qué hizo con el dinero que pagaba. Si usted ha cumplido la ley y tiene que tenerle miedo al gobierno, ese gobierno no sirve.
¿Y entonces cómo se involucra en el proceso ultrabasista?
Bueno, es un dictador. Es un dictador porque teníamos esperanza con frío y atroz. Porque mi familia, como te decía, republicana, sufrimos, mi familia, en la lucha contra el dictador Franco, apoyado por el clero católico, que es un oportunista como lo ha sido en Cuba. Y no creo en ellos. Porque creo en Jesucristo y creo en Dios, pero no creo en la Iglesia Católica.
Entonces, ¿quiénes son tus contactos desde mi cercana Cuba?
En la ciudad de Cuba habían unos carnavales y me había visto un día antes o dos con otro Villar, Renato Guitar y todo eso, nos conocíamos en el estado. Cuando oímos los tiros de la madrugada, ¿te acuerdas ya que lo oímos? Entonces yo agarro mi motocicleta.
Pues sí, no, bueno, esta parte ya me lo dijiste, lo del cuartel Mujer,
a la agencia nosotros mirar,
sí. Pero después
me enteré entonces que había muerto Renato Vidal. Y yo no sabía nada. Entonces con el tiempo, otro paellada me da el libro de historia más soberana. Que éramos juntos, Renato, Opi, yo le voy a enseñar todas las fotos desde niño, o de caos, sin caos, en la regata de Pedra. Y es cuando yo me involucro. Entonces, empiezo a cantar de la gente de la Marina. Y como yo había acompañado al capitán Mario Ramírez, de un submarino alemán, en la Segunda Guerra, y quizá lo había votado, y en nuestro caso, oficial de la Marina, maquinista, a pasar con una amiga de Chile, nos conocíamos, nos había acompañado a Nueva York. Entonces yo le dije, para sumarse el 30 de noviembre, y Lester Rodríguez estaba en mi casa. Pero ellos dijeron no hay tiempo, porque terminaron la reunión como a las 10 de la noche. Y al amanecer fue el arranque del 30 de noviembre. Entonces ese sí ya yo lo sabía, ¿no? Porque mi casa estaba, me escondía las armas de sangre. Y eso. Y ahí ve cuando muere otro parellada, de piso 6 y Tomé Alemán. Que todos éramos de un área de Santiago de Cuba que se llama la Placita Santo Tomás. ¿Okay? Nueva Zona, Tronier y Talerina, somos el mismo núcleo.
Pero a Lester Rodríguez lo arrestan esta mañana y no llega a participar en el ataque del 30 de noviembre. Y se suponía que llevara el mortero.
¿Eh?
Iba con Calé. El mortero lo tenía Calé de Quesada. Y a Lester Rodríguez no lo arrestaron tomando café frente a Moncada. Así fue.
¿Eh?
¿No te acuerdas?
No me acuerdo. Es así porque ella tiene más memoria que yo. Y una vez llegaron uno con una ametralladora en vuelta. ¿Quién era Calé de Quesada, no? Y se dice, está escondido. Mi casa, que era padre, rico 60. Y ella le dijo, mira, ¿dónde le cuento? Se me va a dejar allá atrás la puerta, se van a registrar y encuentran ante su fondo.
Bueno, papi, gracias, me tengo que ir porque tengo
del entierro de Fran País.
¿Tú organizaste el entierro?
Sí. Yo me encontraba en mi jefe. Y cuando me entero que matan a Fran País, se visita en mi casa. Decía, o yo lo pido. Entonces yo regreso a Santiago. Y cuando estamos preparando el entierro, estoy en casa de donde tenían tendido a Raúl Pujol.
El ferretero.
El ferretero.
Que es donde se estaba poniendo San
Isaac. Que aunque tenemos el mismo apellido, éramos amigos, pero no somos familia. En directo así. Entonces, posiblemente Franspay cuando salió con Raúl Pujol, iba para mi casa, porque salía a mi casa. Pero uno que había sido compañero de él en la escuela normal, negrito, que ahora era policía,
Randich.
Le dijo, ese es Frank País. Cuando fue a sacar el arma, lo mataron y mataron a Raúl. Ok, entonces viene...
Ese es Frank para sacar el arma cuando le disparan.
Le disparan.
Oye, ¿y cómo se adivinan dónde estaba Frank País?
Puede ser, con el tiempo uno piensa que va a ir por allí a la calle del Colmón.
¿La calle del Colmón?
Puede ser, no sé.
Porque ella sabía dónde él estaba.
Yo me reunía con él en casa de Vilma. Y ella fue siempre muy discreta en cómo ser, no como su hermana Nilsa, que las dos fueron al mejor colegio en Santiago de Cuba de mujeres, el Sagrado Corazón. Entonces cuando terminó, Petestin, que era un alto ejecutivo de Bacardí y muy buena persona, mandó a Dilma a estudiar en, creo que en MIT. Pero cuando Nilsa la quiso mandar, el gobierno americano le dijo no, porque ella había sido de la Juventud Comunista. Entonces el padre, Pepe, la mandó para estudiar a la Soborna en París, con Rivero. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos se fueron para Rusia. Y Rivero vino con las tropas rusas, con los cohetes. Y no dude que entonces Fidel quiso tener cierto control y hubo cierta discusión que a Rivero lo matan. Y Nilsa en protesta se suicida en el despacho de Almeida.
¿Rivero el esposo de Nilsa?
De Nilsa.
¿Cómo se llamaba él?
Rivero, no me acuerdo. Pero él era del Partido Comunista y venía con las tropas rusas. Nilsa cuando iba a Moa se quedaba en mi casa. que yo le advertí a todos estos muchachos que habían votado la universidad y ahora eran ayudantes nuestros. Y como a mí me sobraban cuatro, yo le decía, oye, estamos que viene Nisa, no se pongan a comer mierda y a cantar, hoy somos gusanos, mañana mariposa. ¿Dónde se meten los milicianos cuando cambia la cosa? Ahora, tú mira, ¿cuál es el complejo que la llevó a hacerse comunista? Eran muy buena gente, pero no dude que en el colegio Sagrado Corazón las ofendían, porque eran hijos, el padre era hijo de Genita. No era de matrimonio.
El padre de ella.
Exacto.
Igual que el caso que el caso.
El caso que en el colegio Dolores le dirían que eres el hijo de la criada.
Sí, y no a tal
brillan de niño en ese odio contra esa sociedad. Entonces mira, cuando el entierro de Frank País, de lo que te hablaba, el 30 de julio del 1957, y estábamos esperando en casa de Frank País, que estaba en casa de la novia, América.
Estaba en casa de la novia. Estaba en casa
de la novia.
De América.
No me acuerdo ahora su apellido. Ahí cerca de la calle San Pedro. Entonces, esperando que viniera el de Raúl Pujol, que estaba en la colonia española, allá en la Dolce, en la Suiza. Y demoraba. Y yo agarro con la motocicleta y el mecánico nosotros de la Harley Davidson, de Frank Jiménez, Morales, en otra motocicleta.
¿Cómo se llama?
Gaspar Morales.
Gaspar
Morales.
Morales.
Si queda mecánico de nosotros, de la agencia de la calidad, cada uno en su moto, y fuimos a la colonia española. A ver cuándo iban a salir. Y oigo que allí dicen, no, no nos vamos a mezclar. Nosotros somos masones. Y nosotros vamos a bajar la trocha. Y la trocha, contraria a San Pedro, la calle de acá, que es la misma que San Pedro, y la cual yo dijimos, así, así. Y cuando salieron y llegamos a San Pedro, parqueamos las motocicletas y le dijimos a la gente del entierro de Raúl Pujol, el que tenga miedo que siga por ir para abajo, pero ellos murieron juntos y este coche dobla por aquí. Con San Pedro, con Irse y con el de Frank País que lo están esperando. ¿Ok? Y entonces doblado. Por ahí el Ferro, ¿no? Y se unió. Y se fue sumando gente y gente. Y la policía estaba en Martín y San Pedro para interceptarlo. Pero vieron esa muchedumbre de cuadras que se replegó la policía. Y es entonces, me acuerdo que yo había parqueado ya la motocicleta al pasar frente a mi casa, que era en San Pedro, entre Maceo y San Mateo. Porque era la muchedumbre, me iba a andar en motocicleta, y yo caminaba con el papá de Irma Espín, Pepe Espín. Y fuimos hasta el cementerio. Y ahí en el cementerio es donde Lucas Morán se levantó y hizo el discurso grande. Y entonces comenzó una huelga en Santiago de Cuba.
Así que tú desviaste el...
Con Gaspar Morales. Arribamos a Don Harley Davidson y le dijimos, al que tenga miedo que siga por la trocha para abajo. Pero ellos murieron juntos y juntos van para el cementerio. Y entonces lo ven. Pero de eso ya yo ni me acordaba. Son mil cosas que no me acuerdo.
Bueno, Pepín, pero me tengo que ir.
En el 75 días.
Gracias por todo, continuaremos después.
Sí, sí. Cuando yo termine eso, creo que es una cosa que ahora me van saliendo.